Carles Puigdemont consigue acreditarse como eurodiputado. A primera hora de ayer, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anulaba el auto que impedía tanto al expresidente fugado como a su exconsejero Toni Comín acceder al Parlamento Europeo para tomar posesión de sus escaños. Horas más tarde, los dos se presentaban en la Eurocámara para iniciar los trámites y, de momento, lo han conseguido de forma provisional.
Quien manda en las instituciones de la Unión Europea es la justicia europea, afortunadamente, porque si mandara la justicia española estaríamos en la cárcel, a pesar de que tuviéramos inmunidad y que tuviéramos los derechos que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos reconoce que nos asisten.
Puigdemont y Comín se estrenarán en el Pleno del 13 de enero y ya han solicitado el ingreso en el Grupo de los Verdes. Y aunque según la justicia europea el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, goza de inmunidad desde el pasado jueves, un caso que podría extenderse al expresidente catalán, la Fiscalía pedirá al juez Llarena que mantenga la orden de detención nacional contra Puigdemont. Miguel Ángel Pérez.
La Fiscalía no dará un paso atrás respecto a Carles Puigdemont. Según las fuentes jurídicas consultadas por Es Radio, el Ministerio Público solicitará al juez instructor del 1O, Pablo Llarena, que mantenga la orden de detención nacional ingreso en prisión contra el expresidente catalán fugado. El magistrado del Supremo dio traslado a las partes de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras por la afectación que pudiera tener en la causa. El Ministerio Público contestará al juez con la misma firmeza mostrada durante todo el proceso, con el objetivo de que Puigdemont no pueda volver a España libremente cuando en realidad está procesado y declarado en rebeldía por el golpe del 1 de octubre. El escrito puede ser remitido a Llarena en un plazo máximo de 5 días hábiles. Las mismas fuentes consultadas sostienen que la Fiscalía en principio no se pronunciaría sobre la orden europea de detención y entrega contra Puigdemont y el exconsejero fugado Toni Comín, que es tramitada en Bélgica y cuya vista fue aplazada hasta el próximo 3 de febrero precisamente para esperar la sentencia del TJUE sobre la inmunidad de Junqueras.
Bueno, otra bofetada que nos viene desde Europa, en este caso del Tribunal de Justicia, que ha permitido a los separatistas pues conseguir una victoria simbólica. ¿Por qué digo simbólica? Bueno, pues porque a efectos prácticos realmente los efectos tampoco son tantos. Recordemos qué es la inmunidad. La inmunidad pues es una figura jurídica que se inventó para proteger a los diputados en las nacientes democracias frente a los gobernantes con pretensiones absolutistas o altamente corruptos. Vamos, era una figura inventada para que si alguien es elegido diputado en representación del pueblo, pues no pueda llegar el gobierno de turno y detenerle acusándole con cualquier falsedad. La inmunidad lo que hace es proteger al diputado impidiendo que se le detenga o se le procese, salvo con autorización del propio Parlamento. Bueno, la inmunidad tiene dos restricciones. Si a mí me eligen mañana diputado, bueno, pues entonces soy inmune. Es decir, nadie me puede detener o procesar sin autorización del Parlamento, el famoso suplicatorio, con dos excepciones. La primera excepción es de carácter fáctico. Si a mí llega alguien y me acusa de haber robado en su casa, como soy diputado, pues nadie puede, ni siquiera un juez, procesarme u ordenar mi detención sin antes solicitar permiso al Congreso. Pero si lo que sucede no es que me acusen de haber robado en una casa, sino que me pillan robando en una casa, es decir, me pillan en delito flagrante, entonces por supuesto que me pueden detener. La inmunidad no abarca todo. Si no, sería una carta blanca para que alguien que haya sido elegido diputado se dedique a hacer lo que quiera sin que la policía pueda detenerle. No, la inmunidad no está para eso. Y la segunda limitación de la inmunidad es de carácter temporal. Es decir, la inmunidad me protege a futuro. Soy diputado y para defender los derechos de mis representados gozo de inmunidad de cara a que alguien pueda, a raíz de mi elección de diputado, tratar de usar la justicia contra mí. Bueno, pues estoy protegido. Pero no me protege hacia atrás. Es decir, si a mí me han procesado ya por un delito cometido antes de ser elegido diputado, pues entonces la inmunidad no me cubre. Eso es de cajón. Si no, pues imaginen, pues alguien condenado por violación que está en la cárcel, ¿le eligen diputado y entonces hay que soltarle? Pues evidentemente no. La inmunidad protege a futuro, no a pasado. Con lo cual, efectos prácticos. Para Junqueras, ninguno. Oriol Junqueras seguirá estando en la cárcel porque fue procesado antes de ser elegido diputado. De hecho, recuerden ustedes que en las elecciones de abril fue elegido diputado nacional en España. Se le permitió ir a recoger su acta al Congreso y luego volvió a la cárcel, a pesar de tener inmunidad, porque la inmunidad protege a futuro, no protege a pasado. Pues ahora lo mismo. El Tribunal Europeo, que luego comentaremos el pronunciamiento, el Tribunal Europeo en su pronunciamiento lo dice, sí, inmunidad tiene. Ahora ustedes sabrán en su legislación nacional cómo afecta eso a los otros procesos donde esté este señor implicado. Entonces, este señor está implicado en otro proceso por el cual ya fue procesado antes de ser elegido eurodiputado, con lo cual va a seguir en la cárcel. Efectos prácticos para Oriol Junqueras, cero pelotero. ¿Y para Puigdemont? Pues para Puigdemont sí que cambia el asunto, porque resulta que se va a poder acreditar como eurodiputado y en cuanto terminen los trámites, pues entonces resulta que tendrá inmunidad en el Parlamento Europeo, lo cual quiere decir que fuera de España no puede ser detenido en ningún lado sin antes solicitar un suplicatorio al Parlamento Europeo. ¿Y dentro de España? Pues dentro de España resulta que sí puede ser detenido, porque el pronunciamiento del Tribunal de Justicia dice que la prisión provisional en el territorio nacional es perfectamente compatible con el suplicatorio. Es decir, que si Puigdemont pisa España, se le puede detener, se le mete en la cárcel en prisión provisional por riesgo de fuga y a continuación se pide el suplicatorio a la Eurocámara y mientras se tramita el suplicatorio, el Tribunal de Justicia Europeo ha dicho que es perfectamente lícito mantenerle en prisión provisional. Por tanto, Puigdemont no podrá pisar territorio español, a pesar de del pronunciamiento del Tribunal de Justicia. Sí podrá acreditarse como eurodiputado, lo cual, a efectos prácticos, significa pues que va a encontrarse por allí en el Parlamento Europeo con todos nuestros parlamentarios, a carcajearse en su cara y, oiga, pues a tener las prebendas de eurodiputado, que son un sueldazo, más creo que eran 25.000 euros mes para asesores. Con lo cual, pues ahora esa especie de corte de estrangis, esa especie de gobierno en el exilio, pues ahora va a estar a sueldo del Parlamento Europeo. ¿Eso en qué nos afecta a España? Pues, hombre, más allá del orgullo herido, efectos prácticos, ninguno. Ahora, hay que mandar el suplicatorio al Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo tendrá que autorizar. Siempre lo autoriza, creo que solo se ha rechazado un suplicatorio de los más de 60 que se han enviado a lo largo de la historia al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo lo autorizará y entonces se volverá a cursar la euroorden para que nos traigan a Puigdemont a España y volveremos a la casilla de salida porque Puigdemont se quedará allí en Bélgica y Bélgica se negará a entregárnoslo, etcétera. O Alemania se negará a entregárnoslo, etcétera, etcétera, etcétera. Efectos no prácticos, simbólicos. Pues efectos simbólicos todos, los separatistas, se han apuntado un tanto, han humillado a España gracias a los gobiernos españoles otra vez y nos toman por el pito del sereno. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de hecho, ha cambiado su doctrina. Es decir, antes exigía para ser eurodiputado que se hubiera recogido el acta, cosa que tienen que hacer en el Parlamento Español para dar validez a los resultados electorales. Bueno, pues no, han cambiado la doctrina y ahora resulta que con que se proclamen los resultados, pues ya goza de inmunidad de eurodiputado. Pues bueno, pues ¿qué quieren que les diga? Estamos ya empezando a estar acostumbrados a que todas las decisiones que vienen desde Europa sean caprichos del destino desfavorables para España. No sé, España era uno de los países más europeístas que había en Europa, en la Unión Europea. Van a terminar consiguiendo que dejemos de serlo. Desde luego, yo no quiero pertenecer a un club donde resulta que el resto de los miembros se dedican a acoger en su casa a gente que comete delitos en la mía. No, lo siento, ese club pues será muy respetable, pero evidentemente no defiende mis intereses. Por tanto, no sé qué pinto en ese club. En fin, ¿y los efectos políticos? Uy, pues los efectos políticos son la monda, porque resulta que Junqueras va a seguir en la cárcel. Puigdemont está libre y encima el mensaje que se ha trasladado es: mira, el pringado de Junqueras allí en el trullo y yo por Europa riéndome de los europarlamentarios españoles en el Europarlamento. ¿Cómo creen ustedes que el electorado en Cataluña va a aceptar eso? Y segunda consecuencia, más importante, escuchamos la siguiente noticia y se la comento. Bueno, no, esperen, se la comento antes, porque vamos a enlazar con el tema de formación de gobierno. A este señor, a Puigdemont, al nuevo eurodiputado, le caduca el carnet de identidad el 2 de febrero, con lo cual no se puede presentar a las elecciones en Cataluña con el carnet caducado. Por tanto, ¿tendremos adelanto electoral en Cataluña de tal forma que la convocatoria sea anterior al 2 de febrero? Pues todo apunta que sí.
Esquerra corrige al líder del partido, Oriol Junqueras, que estaba dispuesto a seguir negociando con el PSOE. Aseguran que estas declaraciones de Junqueras se realizaron antes de conocer las intenciones de la formación. El presidente de los republicanos en el Parlamento catalán, Sergi Sabrià, insiste en que las conversaciones con el PSOE siguen suspendidas porque la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es muy trascendente y que en cualquier caso están a la espera de los hechos. También enviaba ayer un mensaje al gobierno.
La sentencia de ayer afecta muchísimo y por lo tanto vamos a ver cuál es realmente su respuesta. No nos sirven las 8 rayas que sacan ayer como comunicado. Es básicamente una oportunidad, porque les da la oportunidad de cambiar de una vez de carril, de dejar la judicialización de la política, de dejar la represión contra el pueblo catalán y pasar a la política.
A pesar de la ruptura de cara a la galería, las negociaciones en Esquerra y PSOE siguen adelante de forma discreta, según apunta hoy el periódico La Razón, y precisamente hoy será una jornada clave porque los republicanos celebran el congreso en el que definirán su estrategia política para los próximos 4 años.
Bueno, pues con Puigdemont danzando por Bruselas, pues todo se complica. Se complica para todo el mundo, especialmente para Sánchez y para Esquerra Republicana. Porque claro, un Puigdemont triunfante, eurodiputado, posiblemente vuelva a ganar en las elecciones autonómicas. Desde luego, como ganaría sí o sí, es si Esquerra Republicana aparece como aliado del Partido Socialista. Por tanto, a Esquerra Republicana de Cataluña se le disminuye el margen de maniobra que tenía para poder llegar a un pacto con Sánchez. Puigdemont triunfante. Bueno, pues Esquerra Republicana de Cataluña no puede aparecer genuflexa, porque como convoquen elecciones, están muertos. El objetivo de Esquerra Republicana de Cataluña es llegar al gobierno de la Generalidad, sumando con el PSC y con Podemos, la operación Roure es famosa. Desde luego, el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las consecuencias para Puigdemont, incluida la acreditación como europarlamentario, pues no favorecen para nada a los intereses electorales de Esquerra. Por cierto, el señor de Esquerra que hablaba dice: un comunicado de 8 rayas del PSOE no cambia nada. No sé en qué estaría pensando el buen hombre, supongo que quiere decir de 8 líneas, ¿no? Lo de 8 rayas pues queda un poco extraño. Pero en estos momentos, dentro de RC, pues hay un debate abierto. Y un debate abierto donde se mezclan muchas cuestiones, incluidas las personales. Junqueras, pues habla desde la cárcel. Por tanto, hombre, defiende una visión acorde con su situación, que supongo que incluye querer salir cuanto antes del trullo en el que está. Otros de Esquerra pues pueden analizar más desapasionadamente la situación y, por tanto, miran lo que son los intereses electorales para el asalto a la Generalidad de Cataluña. Hoy tendrán su congreso y hoy pues tendrán que decidir si continúan con Sánchez, no continúan con Sánchez, si se preparan ya para las elecciones autonómicas, si se lo juegan todo a intentar que Sánchez llegue a Moncloa, si por el contrario se lo juegan todo a intentar asaltar la Generalidad, pues ya veremos. Pero el caso es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha conseguido lo que parecía imposible, que es enfollonar todavía más una situación que ya era un lío monumental. Mientras tanto, ¿qué hace nuestro querido Sánchez? Pues reunirse con Arrimadas y decir unas cosas muy extrañas.
Pedro Sánchez amenazó a Arrimadas con unas terceras elecciones si Ciudadanos no se abstiene en la investidura, según publica el digital Voz Populi. Concretamente señala este periódico que Sánchez avisó a la líder de Ciudadanos que se atenga a las consecuencias si hay terceras elecciones, porque la formación naranja podría desaparecer definitivamente fagocitada por el Partido Popular. Y por cierto que Ciudadanos plantea una reforma legal para impedir que Puigdemont se presente a las elecciones catalanas. Tiene más datos nuestro compañero Mariano Alonso.
Iniciativa que registraba Inés Arrimadas, quien asegura que de entrar en vigor la norma que amplíe las causas de inelegibilidad no se verían imágenes como las protagonizadas por Carles Puigdemont.
En primer lugar, queremos que haya una modificación en la ley orgánica del régimen electoral general para que no puedan ser candidatos los huidos en la justicia. Esta imagen bochornosa que estamos viendo hoy de Puigdemont, España se la podría haber ahorrado si hubiera puesto en marcha una medida como la que propone Ciudadanos.
Una medida, remarcaba Arrimadas, de aplicación eventual también, y no es una cuestión menor para las autonómicas catalanas.
Ciudadanos va a seguir luchando para que los huidos de la justicia no puedan ser candidatos en unas elecciones. Y esto, además, afecta también a las elecciones catalanas, por cierto. Esto afectaría a que Puigdemont no pudiera ser un candidato a las elecciones de Cataluña. No tiene ningún sentido que una persona que no da la cara ante la justicia, una persona fugada, huida, fugitivo de la justicia, pueda ser un candidato y un representante público.
La misma iniciativa la presentó Ciudadanos con Albert Rivera al frente en el año 2018. Prueba, ha dicho su sucesora in pectore, de que el Partido Naranja le tiene tomada la medida a los separatistas, a los que sabe, enfatizaba Arrimadas, cómo ganar.
Pues no sé si esto que sugiere Ciudadanos o alguna otra cosa, pero el caso es que, como les he leído en el editorial de entrada del programa, hace 30 años ya tuvimos a otro Puigdemont llamado Ruiz Mateos pululando como eurodiputado y aprovechándose de ello para lograr inmunidad. Algo debería haberse hecho para evitar situaciones como esa, ¿no? Más que nada porque, como ya he comentado en la primera noticia, la inmunidad es algo que debe proteger a los diputados a futuro. Nunca ha pasado. Si un sujeto abusa sexualmente de alguien, ¿tiene sentido que a posteriori sea electo y por tanto quede protegido? No, evidentemente no. Bueno, el caso es que alguien tendrá que hacer algo, me parece bien la propuesta de Ciudadanos, pero lo que hoy publica Voz Populi sobre la reunión de Inés Arrimadas con Pedro Sánchez, pues demuestra hasta qué punto estamos en un lío y hasta qué punto quien nos gobierna en estos momentos, en funciones, pero nos gobierna, es un liante. Pedro Sánchez amenazó a Arrimadas con terceras elecciones. Para empezar, yo creo que se le ha ido un poco la olla, porque si algo dicen los sondeos es que de los 5 partidos grandes, todos suben menos el PSOE, en caso de que haya nuevas elecciones. El PSOE bajaría otros 6 escaños. El trifachito subiría un puñadito de escaños, lo cual hace que, si hubiera terceras elecciones, Pedro Sánchez tuviera prácticamente imposible cualquier formación de gobierno que no pasara por una gran coalición. Por tanto, sus amenazas son vanas, son estúpidas. Pero además, ¿a qué juega este hombre? ¿Pero no está negociando con Esquerra Republicana de Cataluña? Entonces, ¿qué amenaza con terceras elecciones? Es que no cree que Esquerra Republicana le vaya a dar al final el apoyo. La reunión con Arrimadas fue antes del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora, pues evidentemente parece bastante más difícil que ERC se abstenga para que Pedro Sánchez gobierne, pero cuando se produce esa reunión de Arrimadas no se conocía el pronunciamiento del tribunal y todos suponíamos, o eso dice Sánchez, que las negociaciones iban viento en popa. Entonces, ¿a qué viene, a qué vino esa amenaza? ¿O es que en realidad no tenía intención de pedir el apoyo a ERC y es todo postureo? ¿A qué juega Sánchez? Vamos a ver. Que a lo que está usted aspirando, señor mío, es a gobernar un país que se llama España. Usted puede tener la idea de España que le dé la gana, que no tiene por qué coincidir con la mía. y sería tan respetable como la que yo tenga. Pero tendrá que tener alguna. Por tanto, querrá gobernar de acuerdo con esa idea de España que usted tenga. Pero entonces, ¿cómo puede ser que tenga abiertos todos los caminos posibles? ¿Cómo puede ser que juegue a todos los palos? Es imposible que tenga usted una idea de España tal que le dé igual gobernar con RC que con Ciudadanos. No tiene sentido. A no ser, claro está, que no tenga usted idea de España ninguna. Y que le dé igual 8 que 80. Y que lo único que le importe sean sus intereses personales. Pero entonces está usted incapacitado para ser presidente del gobierno. Un presidente de gobierno tiene que tener una idea de la nación que quiere dirigir. Tiene que tener una idea de a dónde quiere llevar esa nación. Y si tienes una idea de a dónde quieres llevar a España, o apuestas por RC o apuestas por Ciudadanos, pero no puedes apostar por los dos a la vez, porque son ideas incompatibles. ¿En qué situación estamos? Pues estamos en una situación donde Pedro Sánchez efectivamente está jugando a todas las barajas simultáneamente y tiene abiertas todas las negociaciones y todas las posibilidades al mismo tiempo y va improvisando día a día. ¿Que le sale algo con Podemos y Esquerra Republicana? Pues adelante. ¿Que le sale algo con Ciudadanos? Pues adelante. ¿Que no le sale nada? Pues a ver si le sale otra cosa. Y mientras tanto va jugando a ver si por miedo alguien se achanta. Y va jugando a ver si alguien es capaz de presionar pues a Ciudadanos y al PP o incluso a Esquerra Republicana para que haya por fin un gobierno de Sánchez, por supuesto, y tratando de no conceder nada a nadie. Es decir, quiero un acuerdo y no estoy dispuesto a pagar ningún precio. Me fui a unas segundas elecciones para no pagar ningún precio a nadie, para no llegar a un acuerdo con nadie. Bueno, pues me vieron el órdago y fuimos a segundas elecciones. Y tras esas segundas elecciones, pues entonces ha comprendido que va a tener que pagar algún precio, a lo mejor. Y entonces llega a un acuerdo con Podemos, o al menos finge que llega a un acuerdo con Podemos, pero luego se reúne con los de RC para pedirles el apoyo, pero luego se reúne con Arrimadas y le dice, oye, si no me das el apoyo, pues lo mismo, terceras elecciones. Y luego le reprocha al PP, oiga, que usted no está haciendo nada por España, debería usted abstenerse para que yo gobierne. Pero, ¿en qué situación mental está este señor? ¿Ha comprendido ya que tiene que pagar un precio cuando no tiene los escaños suficientes? ¿Ha llegado al punto en el que está dispuesto a pagar un precio a Podemos, pero como todavía no tiene los escaños suficientes, quiere más apoyos, pero sin pagar precio a otros? Este señor, ¿qué piensa que es la democracia parlamentaria? ¿Tiene alguna idea concreta? Pues no lo sé. Pero el caso es que a estas alturas, 8:33 de la mañana del día 21 de diciembre, seguimos sin saber qué narices quiere hacer Sánchez. Porque sus palabras se contradicen, las de hoy con las de ayer y las de ayer con las de antes de ayer. Y no son compatibles los intentos de negociación con ERC y las amenazas a Arrimadas para que se abstenga Arrimadas. Si tienes la abstención de ERC, sobra la de Ciudadanos. En fin, no lo sé. Si alguien para a este señor en su partido, pues a lo mejor el PSOE se salva, pero desde luego con este liante. Porque lo peor que tiene no es que sea malo, es que es liante. Monta un follón de tres pares de narices por no hacer las cosas como se hacen normalmente, que es negociando con compañeros de coalición. Si a nadie le para a este liante, bueno, pues el PSOE tendrá que pagar las consecuencias del lío, del follón. Y luego veremos, hablaremos de otro lío y otro follón, el británico. Por cierto, ley aragonesa impulsada por Lambán tratando de crear pues una nueva nacionalidad histórica, la aragonesa. Se la han tirado abajo. Lambán y Page en estas semanas pasadas han sacado un poquito la cabeza del agujero para decir que estaban muy, muy preocupados por lo de RC. Y luego, al cabo de unos días, dicen que han hablado con Pedro Sánchez por teléfono y que les ha tranquilizado. Madre mía, el viejo truco del ya estoy tranquilo, chaval, como tú. ¿Qué están haciendo gente como Lambán o Page? Pues muy sencillo, un viejo truco de propaganda que consiste en lo siguiente. Como hay votantes socialistas preocupados, pues entonces ellos salen y dicen, yo estoy preocupado. Logran la identificación del votante socialista. Y a continuación dicen, he hablado con Sánchez y me ha quitado la preocupación. Con lo cual le están transmitiendo, chaval, yo estaba preocupado como tú, pero he hablado con Sánchez y me ha quitado los temores. Manera de convencer al votante socialista preocupado de que no hay nada de qué preocuparse. Pues ya lo creo que hay de qué preocuparse. Hay que preocuparse de España, que en estos momentos está siendo, en fin, puesta en almoneda por el Partido Socialista, pero también hay que preocuparse por el Partido Socialista, que va a quedar como un solar, gracias al liante de Pedro Sánchez y a sus varones palmeros, que no tienen, en fin, lo que hay que tener para oponerse a un señor que, intentando destruir España, va a terminar destruyendo el Partido Socialista. Por cierto, no son solo los varones socialistas. España está llena de héroes. También en el fútbol, escuchen.
Se abre la polémica sobre las sanciones deportivas después de que el comité de competición acordase imponer una multa de 1.500 euros al Barcelona y apercibimiento de clausura por alteración del orden calificada como grave en el partido contra el Real Madrid en el Camp Nou disputado el pasado miércoles. Sin embargo, el pasado mes de noviembre, la Comisión Antiviolencia propuso una multa de 6.000 euros al Córdoba por no impedir que se introdujera y se desplegara en una grada una pancarta con el lema «El Arcángel nos guía».
Ya saben ustedes, si ponen una pancarta diciendo que el arcángel es nuestra guía, pues entonces eso es tremendamente ofensivo y hay que multarlo con 6.000 euros. Pero tú pones pancartas insultando a España en el Camp Nou, te dedicas a tirar globos al partido Barcelona-Real Madrid para interrumpirlo, lo interrumpes, y entonces la multa es cuatro veces menor. Si tuviéramos un gobierno en condiciones, tanto a la Liga como al comité deportivo este que propone las sanciones, pues se les ataría en corto. No es de recibo que se esté incumpliendo la ley del deporte. No es de recibo que en partidos de la Champions no se puedan hacer ciertas cosas en el Camp Nou. Y sin embargo, en partidos de la Liga Española sí se pueden hacer ciertas cosas. Los estadios deportivos son lugares para hacer deporte, no para hacer política. Y la política está expresamente excluida. Lo está en los Juegos Olímpicos, lo está en la Champions, pero en la Liga Española resulta que las autoridades de la Liga, qué vergüenza, señores, permiten que pase pues lo que no debería pasar. Y ya es hora de que alguien le ponga coto. Y eso no le va a poner coto, desde luego, un gobierno de liantes como el que tenemos. Todo es lío, todo es ruido, todo es confusión. Y ya es hora de acabar con todo ello. Afortunadamente, pues, en fin, los seres humanos tenemos aversión al lío y a la confusión. Y cuando se nos termina llenando el gorro de pipas, pues lo que suele suceder es que votamos a quien promete solucionar los temas. ¿Qué es lo que ha pasado en Inglaterra? En Inglaterra, un imbécil convoca un referéndum, el del Brexit, sin necesidad de ello y sin tener que hacerlo, aquello fue un error, y resulta que sale lo que no querían que saliera. Y en lugar de dar cumplimiento a lo que la gente había dicho, se han dedicado a marear la perdiz durante años. Lío, confusión, follón, nadie sabe qué hacer, nadie se pone de acuerdo. ¿Qué sucede? Pues que el electorado termina hartándose.
La Cámara de los Comunes de Reino Unido aprobó ayer por amplio margen el acuerdo del Brexit. El primer ministro Boris Johnson consiguió el apoyo necesario para cumplir su promesa de culminar el proceso de salida de la Unión Europea el próximo día 31 de enero. De hecho, la ley prohíbe expresamente que se solicite una nueva prórroga a la Unión Europea. La medida ha salido adelante con 358 votos a favor y 234 en contra, gracias a la mayoría absoluta de los conservadores tras las elecciones del pasado 12 de diciembre.
Nos juntamos como un nuevo Parlamento para romper el bloqueo y conseguir finalmente el Brexit. Ahora que dejamos la Unión Europea, es el momento de reunificar nuestro país y permitir que el efecto cálido y natural que todos compartimos con nuestros vecinos europeos encuentren expresiones renovadas en un nuevo gran proyecto para construir una relación profunda, especial y democráticamente sensata con aquellas naciones a las que estamos orgullosos de llamar nuestros vecinos más cercanos.
Años de follón. Gente en el Partido Conservador, boicoteando al Partido Conservador, boicoteando a Theresa May, gente en el Partido Laborista votando una cosa y la contraria. Lío, más lío, acuerdos con la Unión Europea que luego no ratificaba el Parlamento Británico. ¿Qué sucede? Pues que en contra de lo que los medios de comunicación han estado diciendo, pues resulta que al final los británicos no han votado para quedarse en Europa. Lo que han hecho ha sido votar a un señor, Boris Johnson, que lo que ha dicho es, se acabó el lío. Queremos claridad. Tenemos que irnos, vamos a tratar de irnos en las mejores condiciones posibles y punto. Damos cumplimiento al mandato del pueblo británico. Pues ha sacado una mayoría no absoluta, sino absolutísima. ¿Y qué ha pasado? Pues que según ha sacado la mayoría, ya está aprobado el plan de Johnson para el Brexit y el 31 de enero se largan. ¿Y qué va a pasar después? Pues no va a pasar nada, porque el Reino Unido, fuera de la Unión Europea, pues sigue existiendo. Oiga, es un gran país y tiene una economía enorme y por tanto llegará a acuerdos comerciales con Europa para negociar los cuales tienen un periodo de un año y ya está. Suiza no está en la Unión Europea, oiga, y yo no veo a los suizos mendigando por las calles de, no sé, de Madrid o de París. Noruega no está en la Unión Europea, oiga, y fíjese, como tienen petróleo, igual que el Reino Unido, pues están tan ricamente los noruegos. Estados Unidos no está en la Unión Europea, oiga, ya quisiéramos parecernos en algunas cosas a Estados Unidos. Vamos, que fuera de la Unión Europea hay vida. Ya sé que es triste para los burócratas bruselenses, pero hay vida fuera de la Unión Europea. Y no pasa nada, porque va en interés tanto del Reino Unido como de la Unión Europea el negociar ahora un acuerdo beneficioso para ambas partes. Así que se negociará ese acuerdo y ya está. ¿Y consecuencias para el Reino Unido? Pues hombre, habrá algún sector que se resienta, claro que sí, habrá otros que se beneficien. El Reino Unido podrá tener un acuerdo con Estados Unidos al margen de lo que la Unión Europea decide, entonces eso beneficiará a otros sectores. Y no pasará nada de nada. ¿Qué es lo más triste para los burócratas europeos? Que hay vida fuera de la Unión Europea. Y el amigo Johnson, pues al final, resulta que prometiendo claridad, ha conseguido el voto de la gente. Había voces apocalípticas en el Reino Unido diciendo, y ahora resulta que el problema del nacionalismo escocés se recrudecerá porque Escocia solicitará irse otra vez un segundo referéndum para con la excusa de que ellos quieren seguir en la Unión Europea. Pues sí, los nacionalistas escoceses, que han obtenido un gran resultado en estas elecciones generales, pues ya han dicho que quieren un segundo referéndum. Y Boris Johnson, que es presidente del gobierno británico y por tanto defiende los intereses del Reino Unido, pues les ha dicho que se fumen un puro, que no va a autorizar bajo ningún concepto un segundo referéndum. Y si no les gusta, pues que se fastidien. Y ya está, y no pasa nada. Eso es lo que significa gobernar un país. Ser claro con los ciudadanos, cumplir lo prometido y, por supuesto, no dar ni la más mínima facilidad a ningún cretino que quiera destruir tu país. A ver si alguien en este país toma nota de que los ciudadanos nos hartamos de la confusión y del lío. Y queremos a alguien que solucione los temas. Y sobre todo queremos un presidente de gobierno que, ya que cobra de nuestros impuestos, de los impuestos de los españoles, defienda los intereses de los españoles. Lo cual significa defenderlos frente a todo el mundo. Frente a los separatistas, frente a la Unión Europea y frente a quien haga falta. La primera prioridad de un presidente del gobierno en España tendría que ser defender los intereses de España. Contra viento y marea, con razón o sin ella, pero defender los intereses de España, porque le pagamos el sueldo los españoles.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Sin complejos.
El Producto Interior Bruto de Madrid vuelve a superar al de Cataluña en 2018. La economía madrileña crece más que la catalana, que desde el año 2000 sigue perdiendo peso en el conjunto de la economía nacional.
Tres de los CDR investigados por terrorismo abandonan la prisión de Soto del Real tras pagar las fianzas de 5.000 euros. La Audiencia Nacional considera que ya no hay riesgo de fuga elevado y les permite salir en libertad provisional con medidas cautelares.
Y terminamos con la información del tiempo. María Salgado, muy buenos días.
Buenos días. Este sábado se esperan lluvias y chubascos casi generalizados que serán localmente fuertes y persistentes y pueden ir acompañados de tormenta en el entorno de Galicia, el norte de Huesca, la meseta sur y las sierras penibéticas. En Baleares puede caer algún chubasco durante la primera mitad de la jornada y en Canarias estará poco nuboso. Las temperaturas diurnas suben de manera generalizada. Alcanzaremos los 24 grados en Alicante, 21 en Sevilla, 20 en Santander, 19 en Barcelona, 17 en A Coruña y 15 en Madrid y en Burgos. Soplará viento del oeste y del suroeste en la península y en Baleares, que dejará rachas de más de 100 kilómetros por hora en muchas zonas y de 140 kilómetros por hora en puntos de Galicia. En Canarias tendremos viento flojo variable y de componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.